mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes de este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido todos los miércoles de 9 a 9 y 30 de la mañana con repetición los sábados en el mismo horario a través de esta su emisora de la Universidad del Cauca 104.1. Los saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría, recordando que esta emisión se da gracias al apoyo de la Sociedad Caucana de Pediatría, de la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato, Rico Buen Trato, y los departamentos de pediatría y fonoaudiología de la Universidad del Cauca. En esta serie de temas que hemos venido hablando sobre los adolescentes, hemos querido como redondear el tipo de problemas que se pueden presentar en esta etapa de la vida, y para eso nos acompañan Lady Obando, Luisa León y Adrián Moreno. Ellos son estudiantes de último año de medicina y vamos a charlar estos 20 minuticos sobre este tema con ellos. Buenos días, ¿cómo están?
Muy buenos días.
Bueno, la adolescencia es una etapa bastante difícil de la vida, bastante complicada. Yo creo que cuando ya los adultos recordamos nuestras épocas de adolescentes, sabemos que hay bastante conflicto, pero también hay unas enfermedades que son físicas y también de tipo psicológico, podríamos decir, que se pueden presentar y que son como muy características de esta etapa, ¿no? Entonces, ¿por qué no empezamos hablando sobre lo que es la adolescencia, Adrián? ¿Cómo la podríamos definir?
Bien, doctor. La adolescencia, según la Organización Mundial de la Salud, se define como un periodo que está comprendido entre los 10 a los 19 años, y esta caracterización se hizo en base al perfil sociodemográfico y el perfil de las enfermedades propias de esta etapa. Por lo cual ellos definieron que para este grupo era diferente obviamente a los niños y a los adultos. Para tal fin ellos también lo que hicieron fue, digamos, para poderlo estudiar mejor, dividirlo en dos grupos. Entonces definieron ellos la adolescencia temprana y la adolescencia tardía. Para la adolescencia temprana tenemos entonces el grupo que va desde los 10 a los 14 años, y para la adolescencia tardía un grupo que va desde los 15 a los 19 años. Cada uno de estos grupos tienen, digamos, unas características especiales. En cuanto a la adolescencia temprana, que es el periodo de los 10 a los 14 años, vemos entonces que es una etapa en la cual el adolescente empieza a experimentar los cambios de la pubertad, principalmente los cambios en su cuerpo, o sea, cambios físicos. Además de esto, vamos a ver que el adolescente en esta etapa se encuentra indeciso sobre si separarse o crear mejor vínculo afectivo con sus padres. Además de eso, él prefiere socializar con personas del mismo sexo. Vemos entonces que las niñas pues van con sus amiguitas y los niños están pues con sus amigos. Además de esto, en esta etapa vamos a ver que ellos empiezan a tener como noción o como ideas de planes hacia futuro. Sin embargo, vemos también que en este periodo ellos no definen muy claras esas ideas y son ideas que no son aterrizadas a la realidad. Finalmente, pues ellos se centran mucho en sí mismos y pues inician con la etapa de curiosidad sexual. Para el adolescente tardío, que ya es la etapa de los 15 a los 19 años, en este momento ya vemos que ellos ya tienen un distanciamiento emocional de sus padres y empiezan a ser un poco más independientes, y se hace mucho más evidente que ya prefieren andar con los amigos, pero en este momento ya no solamente van a andar con los de su mismo sexo, sino que ya empiezan a relacionarse tanto con mujeres como con hombres, y empiezan pues los noviazgos y pues todas esas salidas como más en grupo. También tenemos que tener en cuenta que en este periodo el adolescente pues empieza como a experimentar con su imagen para pertenecer a diferentes grupos sociales. Entonces por eso vemos que cada uno como que adopta su imagen o su forma de vestir, sus prendas, sus cortes, a lo que ellos pues les parezca en el momento. Y vemos que entonces ya en ese momento ellos empiezan a definir como mejores sus planes, para ver qué es lo que ellos quieren hacer a futuro. En este momento en el que ellos definen eso, ya van viendo ellos como que un poco más la realidad y ya no son como tanto unos planes muy, muy, pues, muy elevados, sino que ellos ya van simplemente viendo qué van a estudiar, qué van a trabajar, en qué se quieren, pues, especializar o sus cosas. Y ya son más reales los planes. Entonces tienen unas metas que son más específicas y pues inicialmente ellos empiezan a definir sus metas a corto plazo. Eso sería como en términos generales los dos periodos de la adolescencia.
Muchas gracias, Adrián. Lady, ya entrando un poquito en el tema, ¿qué nos puedes comentar con respecto a las enfermedades en esta etapa? Habíamos hablado que podíamos dividirlas en enfermedades de tipo psicológico y de tipo físico o orgánico. Entonces, ¿por qué no hablamos un poquito de cada uno de estos dos grupos, por favor?
Muy buenos días, doctor. Muy buenos días, queridos oyentes. Como lo mencionó el doctor, las enfermedades más comunes en esta etapa de la adolescencia las dividimos en estos dos grandes grupos, las de tipo orgánicas y las de tipo psicológico. Dentro de este grupo, de las psicológicas, las más comunes encontramos anorexia, bulimia y depresión. Respecto a la anorexia y bulimia, las personas en nuestro medio consideran que afecta principalmente a las mujeres. Y aunque sí hay algo que es verdad, es que es más frecuente en este género, también la pueden presentar los hombres y sufrir de las mismas consecuencias e incluso la muerte. Tanto en la bulimia como en la anorexia, las personas se encuentran preocupadas por su peso y acomplejadas por la forma de su cuerpo. Ahora bien, iniciemos por anorexia. La anorexia viene su palabra griega que significa falta de apetito. En esta enfermedad existe algo que es una autopercepción distorsionada de su cuerpo. Ustedes dirán, ¿qué es esto? Esto significa que las chicas o chicos, al mirarse a un espejo, se ven a sí mismos gordos, cuando en realidad ellos se encuentran muy, muy delgados. Este trastorno de alimentación se caracteriza porque las personas pasan largos periodos sin alimentarse, así les lleven la comida a su cama, sea lo más rico que se les coloque en la mesa, ellos se niegan a ingerirlos por tener el miedo constante a subir de peso. Estas personas tienen una preocupación constante por lograr la perfección. Incluso todas las mañanas cogen la báscula y se pesan y miran constantemente si han aumentado de peso. Siempre le miran como la información nutricional, el valor de las calorías a todos los alimentos, incluyendo las frutas. Hacen ejercicio de forma excesiva, lo que termina en una pérdida extrema de peso y en algunas ocasiones la muerte. Ahora vámonos al otro lado, hablemos de la bulimia. La bulimia es un trastorno alimenticio en el cual la mayoría de las personas pueden ser de peso normal o pueden estar ligeramente aumentadas de peso. Esta se caracteriza porque las personas ingieren repetitivamente comidas en cantidades, como que se atragantan con alimentos para luego sufren un periodo como de arrepentimiento e intentan eliminarlas de su cuerpo. ¿De qué manera? Pues estas personas, después de haber comido estas grandes cantidades de alimentos, van al baño, por lo general algunas abren la ducha del baño para que no las escuchen mientras ellas se inducen el vómito. Se ingresan objetos para que de esta manera producirse su reflejo nauseoso y de esta manera vomitar. Estas personas también utilizan laxantes, es decir, medicamentos para provocarse diarrea y de esta forma ayudar a la eliminación de lo que han consumido. Realizan ejercicio en exceso, se enojan incluso cuando algún familiar o algún amigo intenta decirle lo que hacen no está bien. La bulimia, aunque no es tan mortal como la anorexia, es más frecuente en esta población. En ambas enfermedades, tanto en la anorexia como en la bulimia, están relacionados con los mensajes de los medios de comunicación de una figura ideal. Estos medios de comunicación enfatizan una figura delgada más que un estilo de vida sano e ideal. Esto hace que estas personas, en su mayoría en esta etapa de la adolescencia, busquen tener un cuerpo delgado a costa de su salud física o mental. En ambas patologías pueden aparecer irregularidades o incluso pueden tener ausencia de los periodos menstruales, presiones arteriales bajas, mareos, sueño, falta de energía, dolores de cabeza, fatiga o otros síntomas. Por otro lado, no solo a nivel físico, sino mental, los adolescentes presentan algunos de estos trastornos. Muy frecuentemente se acompañan de depresión, ansiedad y comportamientos compulsivos, que a menudo son muy graves y conducen a un alto riesgo de suicidio en estas edades. Para finalizar con las tres enfermedades más comunes de tipo psicológico, tenemos también la depresión. La depresión se caracteriza por una tristeza profunda, por una apatía, dejan de realizar las actividades que les generaban placer, no pueden dormir en las noches, no quieren realizar actividades que comúnmente realizaban, no les gusta ir al colegio, no les gusta socializar con los compañeros, y es una alta causa de... Es una causa muy frecuente de suicidios en esta población.
Bueno, muchas gracias. Queríamos hablar, ya que hemos hablado un poquito ya de las enfermedades de tipo psicológico, mental, podríamos decir. Luisa, ¿por qué no nos comentas un poquito con respecto a las enfermedades orgánicas o físicas que sufren los adolescentes?
Bueno, muy buenos días para nuestros apreciados oyentes de Unicauca Estéreo. Inicialmente entonces quisiéramos hablar nosotros sobre las enfermedades de tipo orgánico, haciendo enfoque en las enfermedades de transmisión sexual, que pues aparecen con gran frecuencia en esta población, en la población adolescente, debido a que en gran medida inician su vida sexual sin la responsabilidad necesaria para ello. Se acompañan las relaciones sexuales sin uso de preservativo. Si a esto le añadimos además que como empieza la etapa social de ellos, aumenta el consumo de alcohol y existe mayor probabilidad en que haya mayor número de parejas sexuales, entonces pues es importante que los jóvenes no dejen este tema desapercibido. Nosotros como personal de salud queremos hacer enfoque en la sospecha y en el diagnóstico temprano de esta clase de enfermedades para que evitar, digamos, como que se presenten estas infecciones en mayor número.
Cuéntanos un poquito qué síntomas tiene una infección de transmisión sexual.
Bueno, los síntomas pueden ser múltiples, empezando desde no sentir síntomas a sentir síntomas específicos de cada enfermedad. Por ejemplo, la sífilis, el herpes genital o el virus del papiloma humano tienen manifestaciones externas. Pueden presentar verrugas, ampollas y lesiones, e incluso no dolorosas. Y pues es importante recordarles que el virus del papiloma humano es la principal causa de cáncer de cuello uterino en las mujeres. Además, pues hay otras enfermedades como la gonorrea y la clamidia que causan múltiples infecciones tanto en hombres como mujeres y pueden llegar a desarrollar enfermedades mucho más altas, como en las mujeres enfermedad pélvica, causando con infertilidad al final, y los hombres pues pueden generar infecciones que inician desde sus genitales hasta sus testículos y pueden generar orquitis. Y pues este proceso es inflamatorio y requiere manejo antibiótico. Y pues nada, siempre hemos hablado sobre el SIDA, causado por el virus de inmunodeficiencia humana. Genera pues una inmunodeficiencia que pone en riesgo al paciente porque lo deja completamente expuesto y desprotegido ante cualquier otra enfermedad. Y este pues es realmente el problema y lo que acaba con la vida del paciente.
Bueno, Luisa, ya como dándole término a este programa, ¿qué recomendaciones les podríamos hacer a los adolescentes si llegan a identificar que presentan algún signo o síntoma que les haga sospechar una enfermedad de transmisión sexual?
Bueno, para todos nuestros adolescentes, en este momento que escuchan nuestro programa, queremos decirles pues que si presentan algún problema de los anteriormente mencionados, si se sienten, digamos, identificados con alguna de las situaciones de las cuales hablamos, pues los invitamos a que se acerquen al equipo de salud para poder ayudarles ante cualquier duda o problema que les surja a ellos. Pues que no se dejen asesorar por personas que creen saber del tema, sino que busquen al personal que es adecuado para ello. Y pues para finalizar, unas recomendaciones en general, pues inicialmente no dejar de comer, nunca saltarse el desayuno, no consumir drogas, por favor decirle no a las drogas, no fumar o ingerir licor, practicar deportes, recordarles que no hay que apresurarse para iniciar la vida sexual, si ya la iniciaron, usar protección y procurar tener una pareja estable, tener en cuenta el aseo personal, hace parte de la salud física y mental. Buscar actividades en que ocupar el tiempo libre, música, pintura, arte, deportes, y fortalecer su núcleo familiar para mejorar la relación con sus padres.
Bueno, Lisa, creo que estas son recomendaciones que son muy lógicas, además que no son difíciles de conseguir, es simplemente llevar algo que siempre hemos insistido mucho, que son los hábitos de vida saludables. Bueno, les quiero agradecer a nuestros invitados y continuamos con la sección de Alexandra Campo, nuestra profesora del Departamento de Fonoaudiología.
Hablemos y escuchemos bien.
Un espacio del Departamento de Fonoaudiología
para promover la correcta comunicación de nuestros niños.
Muy buenos días. Hoy me acompaña Lauren Viviana Fernández y Cristian Danilo Lara, ambos estudiantes del programa de Fonoaudiología. Con ellos vamos a dar continuidad al tema que venía desarrollando el doctor Narváez, para lo cual pues hemos preparado unas entrevistas y estamos tratando de darle otro enfoque ya desde el ambiente educativo. Cuéntanos, Danilo, ¿qué fue lo que hiciste en tu revisión?
Bueno, muy buenos días. Profe, lo primero que hice fue indagar en la universidad con dos compañeras de mi semestre, las cuales las pude tomar como un buen ejemplo porque son madres jóvenes, entonces tienen muy claro lo que es la prevención y el cuidado de sus niños. El enfoque que hemos tomado en este tema es la inclusión de la salud como área fundamental dentro de la escolaridad. El Estado de Colombia ahora está implementando unos programas de salud donde se incentiven y se fortalezcan las aptitudes y las actitudes de cada uno de los niños para que en adelante tengan un crecimiento y un adecuado desarrollo de sus etapas cognitivas y habilidades sociales.
Pasemos a escuchar las entrevistas.
¿Crees que la salud es una preocupación exclusivamente de los adultos mayores?
No lo creo. En mi caso, como madre de un niño de 4 años, siempre tenemos que estar pendientes de que de los controles, de las vacunas, de que su desarrollo esté en completo, esté normal. Entonces, en cualquier amenaza de enfermedad, en cualquier recaída, entonces salimos corriendo al médico a hacer otra vez controles, a revisar todo. ¿Para qué? Para que esa integridad del niño se mantenga. Pero al ser la madre, entonces olvidamos esa parte de nuestra salud. ¿Y qué hacemos? En la presencia de dolores, de enfermedades, nos automedicamos y solamente se acude al médico ya cuando la enfermedad tiene que ser muy avanzada.
¿Tú cuidas de tu salud?
Pues más o menos.
¿Y por qué? ¿De qué forma lo haces?
En cuanto a la alimentación, pues intento tener una alimentación balanceada, desayunar adecuadamente, pero no hago ejercicio, entonces no estoy aportando... No estoy aportándole pues bienestar a mi salud.
Bueno, es muy claro cómo mientras la salud depende de los padres, en este caso de las madres, es muy bien atendida. O sea, nos lo explicaba la niña, cómo ella está atenta tanto a los programas de prevención como la atención pues cuando ya hay una dificultad en salud de sus niños. Pero vemos cómo va cambiando, ambas lo manifiestan que aunque son conscientes de la importancia de cuidar su salud, no lo realizan como debía hacerlo. O sea, intentan comer sanamente, pero por ejemplo la actividad física es pobre o nula, como que casi se limitan a una buena alimentación, lo decía también, la automedicación cuando se sienten enfermas. Entonces, el Estado ahorita está tomando algunas medidas para educarnos mejor en el cuidado de nuestra salud, no solo cuidar la salud de nuestros niños cuando están pequeños y cuidar nuestra salud ya cuando somos adultos mayores, sino que nuestros jóvenes se eduquen en ese sentido desde tempranas edades. Cuéntanos, Cristian, ¿qué fue lo que averiguaste al respecto?
Bueno, profe, lo que pude encontrar es que desde 1991 la Carta Magna impuso como un reto para todos los sectores del país, especialmente el educativo, la formación de personas integrales, saludables, felices y en permanente desarrollo, personas inteligentes, productoras de ciencia y tecnología. Dentro de esta formación, durante la etapa escolar de nuestros niños, se encuentran especialmente comprometidos dos sectores, además de la familia, ¿no?, que es la primordial, que es el de la salud y el de la educación. Hoy en día los niños y los jóvenes viven en un mundo complejo y cambiante, que a menudo nos expone a riesgos significativos de salud. Es así como los programas de salud escolar desarrollados en las instituciones de enseñanza pueden ayudar a los estudiantes a responder a estos riesgos, para lo cual se deben plantear, digamos, tres logros importantes, que son una educación en estilos de vida saludable, acciones para el cuidado y protección de los niños y los adolescentes, y también mecanismos para la construcción de una verdadera cultura en salud.
Esto es muy importante. Con Lauren hablábamos ahora sobre cómo esto repercute, cómo se articula con la calidad de vida que vamos a tener cuando somos adultos mayores. Es muy distinto cómo ve la salud una persona mayor, y cuando mira hacia atrás dice, bueno, yo hubiera hecho tal cosa, hubiera hecho más deporte, me hubiera cuidado más, cómo la ven los jóvenes. Los jóvenes se ven como inmortales, invencibles, como que a ellos no les puede pasar nada, y encontramos que en las enfermedades más prevalentes, pues los jóvenes no se escapan, ellos tienen unos altos índices de accidentabilidad, las enfermedades, como lo decían ahora los estudiantes de medicina de prevención sexual, para ellos eso no lo ven como un riesgo potencial. Y bueno, y a todo esto se le suma ahora los estados de depresión, de ansiedad que están presentando nuestros jóvenes, y antes era pues más escaso verlos. ¿Qué nos podrías contar al respecto, Lauren Viviana?
Bueno, como ya hemos escuchado diferentes puntos de vista de los jóvenes, ahora pongamos pues nuestra mirada hacia el futuro. Entonces es muy importante resaltar que la salud no es un aspecto que solo es preocupante para el adulto mayor, sino que es un aspecto que nos compete a todos, tanto niños, jóvenes como adultos. Debido a que si le damos realmente la importancia que empezarnos a cuidar desde muy jóvenes, podremos llegar a una edad madura disfrutando de una excelente salud, tanto física como mental. Todo lo que hagamos pues va a repercute en nuestra salud, y es por ello que debemos adoptar unos hábitos de vida más saludables en la parte alimenticia, como el no consumo de carbohidratos y azúcares en exceso, pues eso solo va a aumentar la grasa y el peso corporal de quienes la consumen a menudo. También pues es muy importante el cuidado físico y mental, lo cual nos permitirá, a medida que nuestra edad avanza, el que no se produzcan fallas en los procesos de atención, en la memoria de trabajo, comprensión verbal y percepción espacial, siendo estas algunas de las habilidades cognitivas que se pueden desarrollar y ejercitar a diario con simples y sencillos juegos mentales. Por ello, es sin duda fundamental que trabajemos en la prevención de futuras enfermedades. Concienticémonos y desarrollemos un estilo de vida sano que nos permita una vida activa e independiente, y que nos facilite desempeñar diversas actividades en nuestra vida cotidiana. Entonces, ahora miremos el punto de vista de una entrevista que le realicé a mi abuelo, Marco Antonio Vitongo.
La salud es una preocupación para el adulto mayor, porque es un ser humano objeto de mucho cariño para muchos descendientes que lo valoran y lo aman por ser la base y ejemplo de una generación. Porque sin palabras es el genio, el maestro, el modelo de un mundo de cultura y amor. Porque puede ser una sabiduría que mueve un mundo pleno de sorpresas, que con su amor todo lo puede solucionar.
Bueno, pues en resumen, a mí me parece muy bonito ver cómo van cambiando las perspectivas y el concepto de salud que tenemos a lo largo de los ciclos, de los diferentes ciclos vitales. Para finalizar, me gustaría hacer énfasis a mis colegas y a mis estudiantes sobre cómo desde la fonoaudiología podemos promover el cuidado de la salud, por ejemplo, la salud oral, el cuidado de la audición. Una persona mayor que tiene una pérdida auditiva queda muy aislada de su familia porque se pierde todas las conversaciones y finalmente termina por quedarse callado, porque muchas veces es desacertado en lo que dice debido a la falta de audición. Como lo dijo Viviana también, el cuidado de las habilidades cognitivas es algo que tenemos que empezar a hacer desde jóvenes. Y pues como todos sabemos, el cuidado de la voz, un mal uso de la voz, principalmente para las personas que que vivimos de la voz, como somos los profesores, las personas de la radio, la televisión, los políticos, pues este cuidado es jóvenes. Cuando miramos atrás y ya se han cometido los errores, ya no hay nada que hacer. Entonces invitamos pues a los padres a que eduquen a sus niños en la promoción de una sana salud.
Bueno, muchas gracias Alexandra por tu valioso aporte para este programa. Quiero agradecer también a nuestros invitados por habernos acompañado la mañana de hoy e igualmente a ustedes amables oyentes, reconocer también el gran apoyo de Jorge González en el servicio técnico y nos despedimos hasta el próximo programa de Crianza Feliz.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No te importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.